siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad, la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Los ataques sónicos o síndrome de La Habana en definición. En los últimos años, a partir del 2016 finales, se está hablando mucho del ataque sónico o actualmente síndrome de La Habana. Como bien saben, este tipo de fenómeno de salud estuvo oculto durante mucho tiempo por las autoridades del país. Sin embargo, la prensa libre fue la que la puso en evidencia y a partir de ahí es que se conoce los hechos. Por eso es importante una prensa que sea independiente y que sea libre y que refleje las situaciones de la sociedad para que la opinión pública, tanto nacional e internacional, estén alerta ante fenómenos como estos para poder actuar correctamente y cuidarse. Pero el ataque sónico, como bien ustedes saben, estaba relacionado con un ruido que se oía y después los individuos que oían este ruido comenzaban con ciertos síntomas generales y algunos que asistieron al médico, tuvieron enfermo como tal. En varios casos que se presentaron inicialmente fue aquí en La Habana, en la Embajada de Estados Unidos en La Habana y de Canadá, y después se extendió por varios lugares del mundo, tanto en China, Europa, incluso en la misma capital de los Estados Unidos, en Washington, lo que hace ver que es un problema que después de no actuar correctamente se extendió por varios países. Pero lo importante es que este ataque sónico o síndrome de La Habana está bien definido desde el punto de vista médico y científico, donde los individuos presentaron cierta sintomatología después de haber oído, no todos oyeron el ruido, pero sí la gran mayoría vio un ruido que era un chirrido muy fuerte, que quieren enmascarar con un insecto, en este caso es el grillo de la India, y posiblemente esté relacionado con este, pero que sea un enmascaramiento que haya hecho los que ejecutaron ese fenómeno para que distorsionar y desviar el camino de la investigación. Pero lo importante es, y lo cierto es, que después de varios estudios en universidades prestigiosas, como es la de Michigan, Miami, en California, la Universidad de Florida, incluso se publicó en la revista Asociación Médica Americana, la llama, donde exponen un criterio científico de que sí, que los casos estaban enfermos. Pero lo que más me llama a mí la atención es que estos casos han estado enfermos, pero se demostró a través de las investigaciones de laboratorio, como es el somatón o la resonancia magnética, y otras investigaciones, que sí había un daño cerebral. Y si hay un daño cerebral, es una cosa bien objetiva, concreta, que demuestra que el individuo está enfermo. Sin embargo, recientemente el gobierno de Cuba, el régimen de Cuba, dijo que a través de sus testaferros en sus medios oficiales, de que no, que era producto de una histeria y que era el grillo de la India. Cosa muy rara, porque la Asociación de Psiquiatría, la revista internacional de la Asociación de Psiquiatría, rechazó este problema histérico colectivo, incluso lo comparó de cómo, bueno, si el grillo está presente en Cuba, ¿por qué los cubanos no padecen este tipo de histeria colectiva? Y esto es lo que nos hace ver que en realidad hay una enfermedad que están ocultando tanto los victimarios como los que tienen que proteger a las víctimas, aunque recientemente el gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, dio una información de cómo comportarse ante esta grave situación. Y esto es lo que nos demuestra que sí están conscientes de que existe este ataque sónico, síndrome de La Habana, y que lo que falta es el arma homicidia, que pienso que sí saben cuál es, lo que no la están diciendo por una cuestión estratégica, y que están evitando revelar secretos nacionales. Y también la posibilidad de que una vez dicha quién fue el victimario, cuál fue el arma, tenga que declarar un estado de guerra. Pero lo cierto es que hay que actuar, porque si no, esto seguirá extendiéndose y creará un descontento dentro de la misma oficialidad y diplomacia, que no favorece al proceso democrático que evolucione en el mundo. Y por eso es muy importante de que se defina la situación y que no se enmascare más este proceso. Sabemos que el régimen de Castro ha hecho injerencia en Estados Unidos, especialmente a través del narcotráfico, y también esa situación se mantiene callada, y a que se ha creado un narcoestado en Cuba. Por eso es importante que se tomen las medidas adecuadas y que se defina ya la situación de este síndrome de La Habana y ponerle fin a los que causaron este evento de trastorno de salud. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno relacionado con las protestas en sí, cómo debemos de protestar, y en este caso son la no cooperación de la ciudadanía con la dictadura. El pueblo cubano el día 11 de julio de 2021 demostró que quería libertad y que esa libertad le va a conquistar a través de la desobediencia civil o lucha cívica no violenta, donde se manifestó en muchísimas ciudades y pueblos en Cuba a través de toda la isla el día 11 hasta el día 13, que fueron aplastadas estas manifestaciones brutalmente por la policía política, pero el espíritu de libertad ha abrazado a esos cubanos que estaban en las calles protestando, pero también se ha extendido por la sociedad y por el mundo, porque muchos presidentes, músicos, activistas de derechos humanos, gobiernos europeos, otros gobiernos han protestado y han apoyado al pueblo cubano en esta lucha por la libertad. Por eso es muy importante conocer qué debemos hacer para liberarnos, qué debemos hacer para mantener esas llamas de la libertad encendida, para cuando cuaje todas estas fuerzas pueda poner fin a la dictadura y alcanzar la libertad. Por eso hoy le quiero referir algunos métodos de no cooperación. Recordemos que para ejecutar los cambios en una dictadura tenemos varios métodos que nos pueden llevar a finalizar la dictadura, y esos métodos son la convención, la no cooperación, que sería la acomodación, y la desintegración. O sea, la convención, que sería hablar con los que administran la tiranía y, bueno, convencerlos de que están en una posición inadecuada y que se conviertan hacia el proceso democrático y que rompan con el sistema. La acomodación, como bien dice la palabra, es entrar en un arreglo con el gobierno y cada cual ceder lo que ambos acuerden, pero casi siempre afecta a la libertad y no se conquistan todos los derechos y libertades que se exigen. Por eso no es muy conveniente, cuando hay una dictadura, estar en la acomodación. Ahora, hay otros procesos que sí, que es la coerción no violenta o la no cooperación masiva, que sí puede poner fin a la dictadura. Y el caso ya de una cooperación no de multitudes, pues se desintegra, que sería el método de desintegración. Lo importante de todo esto es saber que cuando luchamos contra una tiranía como esta que hay en Cuba, en Venezuela, la que hubo en la Europa socialista, el método para luchar contra ello es el desafío político masivo no violento, que ahí sería la coerción no violenta, o la no cooperación masiva y la desintegración. La acomodación y la convención, ya ustedes saben bien que generalmente entran, son más bien ideas de pacifismo cívico de los tiempos de la juventud de los años 60, o del pacifismo religioso, que son dos formas de protesta muy distintas a la desobediencia civil, aunque pudieran entrar dentro de la desobediencia civil, como ya hemos conversado, dentro del método de la convención y la acomodación. Pero en realidad esto no lleva a la libertad del pueblo cubano y por eso debemos ser conscientes de que tenemos que ponerle fin a esta dictadura, porque el pueblo cubano lo demostró el día 11 de julio, donde la multitud pidió libertad y dijo abajo la dictadura y abajo el comunismo. Y aquí nadie puede decir que el pueblo que si tiene miedo, que si el pueblo no quiere, el pueblo sí quiere. Ahora hay que apoyarlo, hay que fortalecerlo para que siga actuando. Y para actuar así tenemos muchos métodos. Dentro de los métodos de no cooperación, bien sabe usted que, bueno, la no cooperación económica y social, pero quiero hablarle de la no cooperación política, donde dentro de él está el rechazo a las autoridades, que es negar o retirar la obediencia. Y si se puede hacer un gobierno paralelo, mucho mejor. También está negarse a dar apoyo público. Señores, no apoyemos más la dictadura, que ha maltratado y ha fusilado a muchas personas aquí en Cuba, incluso tiene niños presos, menores, hay 17 menores presos y hubo alrededor, quizá un poquito más, de 60 menores, incluso dos niños presos de 14, 15 años, 16 años. ¿Qué es eso? Eso estamos ante una opresión barbárica que tenemos que ponerle fin, no cooperar, porque estamos justificando todos esos abusos y crímenes. Y sería bueno para que la gente conozca esto, toda la gente que sepa leer bien, escribir, no sé, esto que se llaman intelectuales, son los que tienen que alzar la voz para que esa literatura y discurso lleguen a todo el pueblo y la gente se siente esperanzado y sepa que hay que dar el paso ya para echar abajo la dictadura. Lo otro que tenemos es la no cooperación del ciudadano con el gobierno, ejemplo, el boicot a los cuerpos legislativos, señores. Estos son los que apoyan al tirano y le dan la legitimidad. Por eso no tenemos que hacerle boicot, no asistir a nada de eso, ni a sus elecciones. Estos funcionarios empleados del gobierno también deben de cooperar, como haciéndole boicot también, dándole orientaciones que no lleven a un diagnóstico definitivo de la situación para que se provoque los administradores del régimen. Retirarse de las instituciones educativas del gobierno, eso lo vimos como un valiente, una pareja valiente allá en Oriente, le quitó sus hijos del sistema educacional, verdad que fueron presos y amenazados de quitarle la patria potestad, pero es el principio de lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el adoctrinamiento escolar, intelectual, ahí es donde te vuelven un objeto. El boicot a las organizaciones dependientes del gobierno, recuerden bien, el CBR, la FMC, la UJC, la FEN, todo eso son organizaciones pro-castristas, son las que intervienen para reprimir al pueblo cubano, y por eso debemos negar nuestro apoyo y nuestro recurso para que no estén fuertes financieramente y no tengan recursos como actuar, negarse a ayudar a los agentes de coacción del gobierno, no darle ninguna información a estos agentes del gobierno, negarse a aceptar a los ciudadanos designados, en este caso los del Poder Popular, y negarse a disolver instituciones existentes, todas las instituciones que ya hemos creado de la sociedad civil, al revés, debemos fortalecerla, no debemos quitarla de la sociedad, porque si no se debilita más el espíritu este de libertad que se ha alzado en estos días con el pueblo cubano. Y así es lo que debemos hacer según las teorías de estos sabios para que la sociedad se fortalezca y pueda avanzar en los derechos humanos y libertades fundamentales. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Pericles, político orador griego que nació en el 425 a.C. y murió en el 425 de esa misma era. La libertad es la posición segura de aquellos que tienen el coraje de defenderla. Y esa es la gran realidad, esa es la vivencia que nosotros tenemos que tener como un pueblo, que tenemos que vencer ese miedo para poder conquistar nuestra libertad. Y eso fue lo que hicieron los cubanos en 1868 cuando el grito de independencia. Por eso hoy le traigo un tema que está titulado el 10 de octubre de 1868, Grito de Independencia de Cuba. Para el año 1868, el estallido popular revolucionario era una fuerza creciente en el pueblo cubano, que no podía pasarse más por los patricios revolucionarios. Y en la Junta de Rosario de Manzanillo se acordó el alzamiento en armas para el 14 de octubre de ese mismo año, con la proclamación de independencia de la nación cubana. El 6 de octubre de 1868, las autoridades de Bayamo y Manzanillo recibieron órdenes del capitán general de la isla de detener a los implicados en la conspiración independentista, entre ellos los generales patricios Carlos Manuel de Céspedes, Vicente Aguilera, Perucho Figueredo, Francisco Maceo Osorio, Bartolomé Mazó y otras personalidades de la región. Estas detenciones se frustraron por la presencia de un sobrino de Ismael Céspedes Hierro, que era telegrafista y comunicó a Perucho Figueredo y esta Carlos Manuel del peligro de la situación, adelantándose la fecha del lanzamiento y salvando la revolución independentista cubana. El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes Castillo pronuncia el grito de independencia de Cuba o grito de Yara en su finca La de Majagua, y con un pequeño ejército de alrededor de 600 hombres con un profundo espíritu patriótico pero neofítico en el arte de la guerra, se lanzó a la manigua y con el estreno del grito de Viva Cuba Libre atacó por pocas horas el poblado de Yara. Sus tropas fueron dispersadas y es cuando pronuncia sus célebres palabras: aún quedamos 12 hombres, basta para hacer la independencia de Cuba. La declaración de independencia de Cuba en la mañana del 10 de octubre de 1868 fue a través de las palabras de Céspedes, conocida oficialmente en manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba o la declaración de independencia. En ella se describe la situación de opresión del pueblo cubano en su propia tierra, sus deseos de libertad y los valores de instaurar una república. Bayamo fue la segunda villa fundada por los españoles en 1503. Bayamo fue cubana y libre durante varios días de combate y a pesar de las amenazas de ejecución al momento de cualquiera que cooperara con los mambises, la ciudadanía no cumplió dicho mandato y la guarnición se rindió. El ejército libertador cubano tomó Bayamo el 20 de octubre de 1868. Ese día se cantó en la plaza de la ciudad del himno nacional o la bayamesa. El día anterior se había formado el gobierno civil y salió publicado sus nombres en el diario de la ciudad, Patria y Libertad. Bayamo es la primera ciudad libre y republicana en la isla, o sea, la primera ciudad-estado de Cuba libre. El 12 de enero de 1869 fue la quema patriótica de la ciudad de Bayamo ante el empuje y ocupación de las fuerzas coloniales. Antes de la toma de la ciudad había Céspedes con 12 soldados caminado rumbo a Bayamo. Se le sumaron 2.000 personas, la mayoría desarmados, solo casi 300 fuertemente bien armados que asediaron, atacaron y tomaron la ciudad de Bayamo. La liberación e instauración de la Primera República de Cuba en Bayamo es una de las más grandes hechos de la Guerra de los 10 años y de la historia de Cuba. En la defensa de Bayamo, desde su perímetro exterior se destacó un bravioso mambí. Por esa acción fue ascendido a capitán y sería una de las grandes leyendas de la Guerra de Independencia de Cuba, el teniente Antonio Maceo Gragani en ese entonces. Antonio Maceo fue ascendido a general por el presidente Céspedes y mayor general por el presidente Francisco Javier de Céspedes. Incluso comentaba en la alta dirección que fue un grado retenido por mucho tiempo. Céspedes, el iniciador del grito de independencia, y Maceo, como un fiel discípulo del republicanismo céspedino, salvó la revolución independentista con la protesta de Baraguá el 15 de marzo de 1878 y aseguró para el futuro la existencia permanente de la República de Cuba. Algunas de las palabras de Céspedes en la declaración de independencia nos recuerdan a la Cuba actual, y dijo: nadie ignora que España gobierna la isla de Cuba con brazo de hierro ensangrentado. No solo no le deja seguridad en sus propiedades, arrobándose la facultad de imponerles tributos y contribuciones a su antojo, sino que teniéndola privada de toda libertad política, civil y religiosa, sus desgraciados hijos se ven expulsados del suelo a remotos climas o ejecutados sin forma de proceder por comisiones militares establecidas en plena paz con mengua del poder civil. Le tienen privada el derecho de reunión, como no sea bajo la presidencia de un jefe militar. No puede pedirle remedio a sus males sin que se trate como rebelde y no se le concede otro recurso que callar y obedecer. 153 años después, cuando analizamos estas palabras de Carlos Manuel de Céspedes en su programa de independencia al pueblo cubano y a la comunidad internacional, observamos que aún no se cumple en este ideario de libertad. La falta total de libertades políticas, civiles y religiosas, la ausencia de libertad de reunión y asociación, el exilio forzado, juicio sumarísimo, sin garantías procesales, encarcelamiento con motivos políticos y adoctrinamiento de la población. Estoy seguro que todos esos heroicos mambises, si vivieran en la Cuba castrocomunista, se levantarían nuevamente por esos idearios de derechos humanos y el restablecimiento de la República de Cuba. Resumimos para mejor comprensión, los ataques sónicos síndrome de La Habana son reconocidos por los científicos y médicos de Estados Unidos, donde se demuestra que las personas enfermaron y tenían daño cerebral. Recientemente, esta semana, bien la administración estadounidense de Biden reconoció este proceso y dio una guía a sus empleados para que cumplieran y evitar este trágico proceso de salud. El 10 de octubre de 1868 fue una acción independentista que forjó la nación durante los años de guerra y formó la República de Cuba. El estallido popular del 11 de julio nos recuerda el espíritu rebeldía libertaria del pueblo cubano en 1868 y sus exponentes más fieles del ejército mambí. El pueblo cubano busca libertades civiles, políticas y religiosas. Doy gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con las frases de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano americano, cubano español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Alina Galeano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galeano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Alina Galeano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes. Pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro. Es el lugar donde se vive al margen de toda latitud. Lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Ford Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Hot R&B Hip Hop Songs de Billboard encontramos Way Too Sexy, Demasiado Sexy, de los raperos Drake, Future y Young Thug.
I'm too sexy for the trap, too sexy for the cap, too sexy for the jack, yeah, yeah. Okay, all right, that's fine, okay, okay. I'm feeling too sexy to accept requests.
Lo último de Miley Cyrus debuta en el primer lugar como sencillo más descargado de rock duro. La acompañan Elton John, Yo-Yo Ma, Watt, Robert Trujillo y Chad Smith en esta nueva interpretación del éxito de Metallica, Nothing Else Matters, Nada Más Importa. Waves, olas de calor. Del grupo británico Glass Animals es la canción alternativa número uno del momento.
You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happy now.
Los vocalistas nigerianos Wizkid y Tems, juntos a la superestrella Justin Bieber, lideran la lista de música R&B de Billboard con Essence, Esencia. La banda sonora de la recién estrenada película Cinderella sigue en la cima de la cartelera de álbumes de niños. Y de esa producción les presento Million to One, Un Millón a Uno, en la voz de su protagonista Camila Cabello. La cantautora Blanca se mantiene en el primer lugar de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay con Even at My Worst, Hasta Mi Peor Momento.
Even at my worst, you give something I don't deserve. You love me even at my worst. Let me fly.
Deja Vu, de los boricuas Tiny y Yandel, llega a ser el tema número uno de la lista Latin Rhythm.
Yo sé que tú lo sientes también, son tus ganas, mala mía, y repetirlo otra vez, te pedí, ay, qué casualidad, esta noche nos volvemos a ver, y aunque no sabía nada de ti.
Y cerramos con el éxito más difundido por las emisoras de música latina en Estados Unidos, según Billboard. Ozuna debuta fuerte con La Fonca.
Si me duele.